Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener la opinión de varios pedagogos independientes dentro del país y además personas que pasaron por la universidad y durante mucho tiempo se han dedicado a gestionar qué es lo que pasa. Y cuando digo gestionar, gestionar la información, entre ellos recibir las denuncias que se suceden dentro del país con expulsiones de estudiantes, de profesores y demás, porque en la actualidad el régimen cubano piensa hacer una actualización de la enseñanza en la educación superior.
Para nadie es un secreto que está en crisis total y absoluta la educación en Cuba, en todos los niveles educacionales, y hay suficientes testimonios de ellos, imágenes de escuelas rotas y también de la falta de profesores, que lo han sustituido por televisores en muchas escuelas, la falta de maestros. Ahora anuncian cambios en el sistema de educación superior. Vamos a hablar sobre este tema, desmenuzarlo un poquito, porque quieren hacer hincapié en carreras más cortas y también potenciar lo que es la enseñanza de los oficios, que ya antes de la revolución eso existía, pero bueno, parece que decayó un poco. Vamos a comentarlo, Luis Felipe, mi colega, y también algunos activistas, como Juan Carlos González Leiva, que lo tenemos en línea, que es el coordinador nacional del Colegio de Pedagogos Independientes. Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, un gran honor para mí estar con usted en este programa y poder expresar de parte de la realidad educacional dentro de Cuba.
Juan Carlos, este nuevo anuncio que traería, y vamos a decirlo así, vamos a pensar de manera positiva, ¿qué traería de bueno todos estos anuncios y este cambio para los maestros y para los profesores universitarios, para quienes estudian en los pedagógicos y sobre todo para los estudiantes?
Bueno, yo creo que todos los esfuerzos que tiendan a reformar y a mejorar como esfuerzo, pues tienen un mérito, pero de ahí a que rindan fruto en la realidad cubana es muy difícil. El sistema educacional cubano, y yo diría que casi todo el sistema comunista, está en una situación de deterioro y de agotamiento muy crítica, y necesitaría el sistema educacional cubano una reforma radical desde la metodología educativa, desde los profesores, la preparación de los profesores, etcétera, hasta las mismas escuelas, la ilógica y el ilógico traslado de las universidades a los municipios, etcétera. Es un desastre no debiera empezar reformas por la educación superior, sino por la educación primaria y por los propios círculos infantiles, las vías formales primarias. Así que yo creo que el mal de la educación cubana, amén de su politización, de su ideologización y de muchos otros problemas que tiene, pues estaría en que habría que empezar a reformar desde la base y atribuirle el papel que le corresponde a los padres y a la familia en cuanto a la educación. Necesitaríamos una reforma capital desde los primeros años de vida hasta la universidad, para que realmente la educación estuviera a la altura de lo que necesita y de las urgencias que tiene este país en cuanto a problemas educativos.
Juan Carlos, este anuncio de querer fomentar la universidad a distancia, ¿no estaría tapando la ausencia de maestros que hay?
Bueno, la ausencia de maestros es tan grande que en un momento Fidel Castro quiso resolverla con los maestros emergentes. Los maestros emergentes fueron alumnos que salían de las escuelas, de los preuniversitarios, para dar clases a compañeros o ex compañeros de ellos. Los maestros cubanos son muy mal pagados y son muy maltratados. Esto siempre se lo oí decir a una hermana mía que fue maestra durante casi 40 años y sufrió todo tipo de decepciones en el Ministerio de Educación. Reciben muchas visitas, muchas críticas, muchos maltratos y poco salario, por eso casi nadie quiere ser maestro. Los maestros han emigrado tanto dentro de Cuba hacia otros sectores de trabajo como fuera del país. Y realmente yo creo que sí, pero también, bueno, la educación a la universidad a distancia, bueno, pues se usa en otros lugares.
En el mundo entero. Pero con otras infraestructuras, porque nos preguntamos, la ausencia de internet, un país con muy baja conectividad, como es Cuba, bajísima, ¿cómo va a llevar la universidad a distancia?
Efectivamente, y ahí es lo que estaba hablando yo de ahorita, que se necesita una reforma de, en otros aspectos de la vida y también en la educación desde la base, porque si los alumnos desde primer grado salen con defectos, tienen una mala ortografía, no escriben impropiamente, tienen mala dicción, tienen una serie de defectos que les transmiten hasta los propios profesores. Yo aquí en mi casa he recibido varios profesores, maestros graduados, que no saben escribir casi ni su nombre. Entonces, con esa situación, ¿cómo va a aprender nadie a distancia si prácticamente no han aprendido lo básico? No saben matemáticas, no saben las tablas. Entonces, pues, en ese desastre, pues, terrible. Yo creo que, de todas maneras, en Cuba, el papel de las universidades, la Universidad de La Habana, Universidad Central de Villa Clara y Santiago Cuba y otras, no debe perderse. Esas universidades deben existir independientemente, bueno, que se pudieran aplicar otros métodos, pero si no hay una internet, como usted estaba diciendo, y si no se crean determinados mecanismos, pues sencillamente eso va a ser bien difícil, y con profesores que no están, no digo todos, pero hay un gran número de profesores emergentes que no están preparados y que tienen muchas faltas de ortografía, tienen mucha falta de conocimiento, y sencillamente pues va a ocurrir pues tremendos problemas en la educación. Hay en muchos casos, aquí hay médicos y hay profesores universitarios que pues te dicen habemos, y te dicen otras, claro, otras frases que son totalmente, vaya, tremendos errores garrafales. Y yo creo que necesitaríamos pues una reforma radical desde la misma base, desde los primeros años de vida hasta el final. Y reitero, el papel de la familia es fundamental en la educación de los hijos y de los alumnos.
Muy bien, muchas gracias al coordinador nacional del Colegio de Pedagogos Independientes, Juan Carlos González Leiva. Un abrazo fuerte, muchas gracias por tus palabras para Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy estamos recogiendo las opiniones y el análisis siempre certero de pedagogos independientes. ¿Cómo ven la educación superior en Cuba, la educación de manera general? Y además, a propósito de este anuncio que ha hecho el régimen de La Habana sobre los cambios que va a hacer en esta área de la educación en Cuba. Para ello, vámonos con Roberto Arsenio López, quien es el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andas, Felipe?
Muy bien, gracias, y gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. Roberto, estos cambios que se anuncian entre lo que están, por ejemplo, como volver otra vez a la vinculación laboral entre los estudiantes universitarios y los futuros campos donde trabajarán. Ya se habló en Cuba de las escuelas taller, las escuelas de oficio, vincular a los estudiantes con el campo. ¿Esto no sería como un volver otra vez sobre lo mismo?
Bueno, Luis Felipe, para decirte, no es secreto para nadie que la educación en Cuba ha sido un catástrofe tan grande desde sus inicios. Lo mismo ha dado con los niños, con la juventud, que con los adultos, con cualquiera. La educación siempre ha sido una manipulación, y caer sobre lo mismo ya es que están buscando formas, métodos, vías para salir de este estancamiento con tantos años en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tienen que buscar un resultado, porque la prosperidad es, la juventud no se detiene, los cambios tienen que venir, y como que los regímenes, las dictaduras nunca quieren cambiar, lo que hacen es acomodarse. Están buscando a través de estos señores que están al frente de la educación en Cuba, que el señor este señor de educación, del ministro de educación superior, ya no saben qué decir, ya no saben qué hacer, porque ellos en sí solos no deciden lo que los destinos de una nación, sino de la dictadura. Ellos tienen que obedecer a la dictadura y tomar un camino que salga del estancamiento este que tenemos en la educación, no solo en la educación, en muchos sectores de la sociedad, pero específicamente en la educación, que es uno de los sectores más importantes dentro de una nación, donde la educación juega el papel, el rol fundamental de las transformaciones en una sociedad.
Sí, Roberto, Roberto, ahí para continuar con esto, con las expectativas y con las promesas que han hecho sobre esto, una de los cambios que están tratando de impulsar es aumentar la capacidad en las carreras pedagógicas, mientras hay un éxodo masivo de profesores hacia otras áreas como el turismo, la salud y otras. ¿A dónde iría con aumentar la capacidad de carreras pedagógicas?
Bueno, Felipe, esto yo no le veo futuro a eso, porque la mayoría de los alumnos no se está inclinando hacia esta actividad. esto es una actividad que para hacerse profesor y querer tomar esta carrera, esto es un poco imposible debido a las carencias económicas, las situaciones que hay pedagógicas, que ya nadie quiere ser profesor, ni dándole el título prácticamente, y el que lo hace por una necesidad tan inmensa, tan imperiosa que tienen que vincularse a la educación, pero esto es catastrófico. Yo sé que esto no va a proceder y que esto va a ser lo mismo de lo mismo.
Sin embargo, Roberto, estas medidas recuerdan unas que salieron recientemente sobre los médicos, que ya pueden volver a Cuba, pueden volver a ejercer ahí, lo que a todas luces indica la carencia de médicos. Está sucediendo lo mismo con los maestros. Ya en su día crearon pedagogos y toda la red de escuelas de pedagogía, pero evidentemente no funcionaron. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora el gobierno cubano? ¿Qué va a decir cuando toda la vida vendió a la educación como uno de los pilares de ese sistema y está demostrado que no lo es? ¿Ahora qué van a hacer?
Eso pensamos. Tenemos grandes perspectivas. Queremos que hayan cambios en la educación en Cuba. Queremos que hayan posibilidades para todos, porque tú sabes que la educación genera trabajo, genera salario, genera prosperidad. Pero el gobierno, como se ve imposibilitado, ve que lo que han hecho no le ha dado resultado, ahora quieren volver a lo mismo, y no, eso no va a dar resultado. Aquí, para que el maestro vuelva a las aulas, para que el maestro genere, los profesores que hay desvinculados, que son los verdaderos profesores que movieron la educación en Cuba, esa, para que vuelvan otra vez, tiene que ser un salario decoroso, donde tú vivas despreocupado y que tú sepas que con tu salario vas a vivir.
Incentivos.
Eso va a ser sin sentido, eso es.
Incentivos.
Ese es el trabajo.
Otra de las cosas, la politización de la educación en Cuba. ¿Qué hacemos con las directivas que hay de expulsión y además de humillación a profesores y estudiantes que sencillamente piensan diferentes?
Exacto, mi hermano. Hay muchas personas muchos maestros que tienen muchas ideas, que son ideas buenas, que no las pueden poner a la práctica porque, como usted dijo, la politización de la educación en Cuba es generalizada para todos los niveles, ¿entiendes? Y entonces los profesores se limitan porque no pueden...
Y se da el caso de que han expulsado a profesores no porque vertieran en sus clases un contenido ideológico personal, sencillamente no es por eso, sencillamente porque los han investigado y no les ha gustado cómo piensan fuera de la escuela.
Exacto, eso sucedió conmigo y con muchos más. Yo trabajaba 20 años como profesor en el INDEL, entrenador de boxeo, y yo trabajé, yo nunca en la vida, yo le tuve que adoctrinar a un niño, yo siempre le daba la clase que no era correspondiente, lo que tenía que darle, pero por eso fue que me sacaron. Porque yo hacía el trabajo como tenía que hacerlo, ¿entiendes? No era confiable, yo no soy profesor. Entonces, no era confiable para ellos. La persona que piensa diferente al sistema ya no es confiable. Ese no puede ser profesor ni puede ser nadie. Eso es sacado del sistema de educación y sacado de la sociedad total. Nosotros, usted sabe que todo el maestro que está sacado del sistema educacional está vigilado y perseguido como una persona no confiable dentro de la sociedad.
Roberto, y el colegio de pedagogos que tú diriges, recibe denuncias, aunque sabemos que no tiene un amparo legal porque no es reconocido legalmente, pero por lo menos recibe denuncias. ¿La gente va a conversar con ustedes, profesores afectados?
Sí, hay muchos profesores que sí. No se identifican, no quieren identificarse, pero te traen la opinión, te traen la idea, te traen la sugerencia de lo que sucede en las aulas, de lo que pasa con los niños, con las carencias de los implementos, con todas estas cosas. Ellos vienen y de una forma cerrada conversan conmigo, uh-huh, como que se reconoce mi labor y la claro, labor de todos los profesores que estamos expulsados, que pertenecen a la organización a nivel nacional. Nosotros tenemos delegaciones en casi todas las provincias del país y este es el trabajo del Colegio de Pedagogos, tener conocimiento de la impotencia del régimen acerca de la educación en Cuba.
Así mismo es. Han sido las palabras del presidente del Colegio de Pedagogos e independiente en Cuba, Roberto Arsenio López, desde Los Jarabos, en la provincia de Matanzas. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes.
Y amigos, estamos ya en la parte final de Contacto Cuba, hoy hablando sobre las intenciones de La Habana de crear todo un racimo de estructuras que den al traste con una nueva educación superior. Estarían cambiando las bases de la educación superior actual en Cuba. Para estos comentarios vamos a tener con nosotros al periodista independiente y también profesor de muchos años, Reinaldo Cosano Alén. Reinaldo, buenas tardes y bienvenido una vez más a Contacto Cuba.
Buenas tardes, gracias a todos ustedes.
Gracias a ti por estar con nosotros. Reinaldo, entre los cambios estructurales que han anunciado estarían la vinculación laboral de los estudiantes universitarios, el aumento de las carreras pedagógicas y la reubicación de las universidades y de estos estudiantes, por supuesto, en los lugares que antes no eran lugares propios de la educación superior. Estoy hablando de la estructura antigua que había La Habana, Santa Clara y Oriente como los centros universitarios en todo el país. ¿Qué crees de este racimo de propuestas?
En definitiva, hay mucho asombro con estas declaraciones porque parece que no están bien enfocadas, aunque es muy temprano para opinar. Pero, como bien se acaba de anunciar, se van a reducir carreras. No sabemos todavía cuál exactamente, pero por ejemplo, no se concibe ninguna carrera, digamos, de ingeniería, de medicina, carreras de estas que son largas y son difíciles, y que hay que prestarle mucha atención y mucho estudio, que se le quiten años cuando más bien en otros lugares están sucesivos cursos de posgrados y otras formas de aumentar más bien los conocimientos. Hay que también pensar que se va a hacer muy difícil para el estudiante porque se le impone ya a partir del último año o penúltimo año que tienen que ejercer como profesores en distintos niveles de secundaria básica.
Como una condición, es como una condición.
Es una condición, si tienen todo esto, aunque no se señala así, ya se sabe que es obligatorio y que si no se cumple, bueno, pues tiene que dejar la carrera. Entonces, sin ninguna o poca experiencia docente, pues tienen que dar clases, por ejemplo, de cualquier asignatura o asignatura parecida en estos centros inferiores. Por supuesto, la pregunta que nos hacemos, una pregunta retórica, es que si esos estudiantes que, por ejemplo, están en medicina o alguna ingeniería, tuvieran vocación para la enseñanza, bueno, sencillamente hubieran escogido una carrera pedagógica, lo que no hicieron, que es un problema grave en el país, y tratan de suplir maestros que faltan por estudiantes universitarios. Esto es como tapar huecos, pero que siempre van a dejar también huecos en la enseñanza del educando.
Cosano,
esto ya se está aplicando.
Quería preguntarte, aquella modalidad que parecía muy moderna, impartir clases por televisión, ¿dio algunos frutos?
No dio frutos, porque en definitiva, y me refiero especialmente a los niveles medios, era muy difícil mantener la atención del educando, del estudiante, en esos programas que se daban. Además, ha habido siempre, de los últimos años, un deslave general de la educación, y esto, bueno, por fin no se mantiene, independientemente que luego los aparatos de televisión, los equipos de televisión se rompían, no hay para arreglarlos, y en fin, esto sí, todo eso contribuyó a que se dejara de usar, digo yo, en la mayoría de los centros,
claro,
por lo menos,
claro,
para
claro,
no ser absoluto, sí.
Profesor Cosano Alén, ¿no sería la hora ya de crear un incentivo mayor en el área de la educación y más específico en la educación superior, como se hizo con la medicina, con los viajes fuera del país, con aumentar el salario y otras cosas más?
Por supuesto, el gobierno ha utilizado la medicina y la llamada ayuda a otros países, es muy discutible, como una medida también política. Realmente la ayuda existe, pero también una forma de ganar votos en Naciones Unidas cuando le ha hecho falta. Y entonces, pues, eso se seguirá utilizando y, bueno, se debe potenciar que tenga posibilidades el estudiante de acceder a otros mundos, otros lugares. Pero es una contradicción, lo vemos, porque si apenas tiene acceso a Internet, no tienen Internet en su casa para poder estudiar, tendrían que aumentar horas en bibliotecas.
Claro.
Y
bueno, aquí también la enseñanza. La reforma habla de enfatizar en la calidad y visibilidad de las web y multiplicar la presencia en redes sociales. Eso parece una fantasía. Queríamos preguntarle, porque de verdad que es un lujo tenerlo aquí con nosotros, ¿Cómo fue aquel el triste episodio después de 20 años? En un minuto que nos va quedando, dos minutos sí. Nos van quedando. Después de 20 años como profesor de educación preuniversitaria, secundaria básica y todo, ¿qué lo separaron de este sistema de educación? Cuéntenos, bueno, por favor.
Sí, sencillamente ya desde años atrás, muchos años, ya llevo alrededor de 25 años más, me integré al movimiento pacífico por derechos humanos y llegó en un momento en que fui citado por la directora municipal de educación y me dijo, mira, aquí tiene su baja. Yo dije, pero ¿cómo es esto? La sorpresa, porque sí, ni siquiera se me dijo por qué antes, y entonces dice, no, lo que tiene ahí lo dice, usted puede apelar, tiene 10 días para apelar, que fue lo que hice, y por supuesto quedé fuera del sistema de educación.
Esto, ¿y el argumento, claro, el argumento que le dieron? ¿Por qué?
Era no idoneidad política. Tengo constancia de ese documento, no idoneidad política, o sea, que era un buen profesor integral, que podía pasar satisfactoriamente con buenas calificaciones las inspecciones nacionales, provinciales y municipales, sin embargo me consideraban que no era apto para estar.
¿Pero usted hablaba de política en sus clases?
No, yo me cuidaba de que no fuera así, de seguir los pasos precisamente porque sabía que estaba en una cuerda floja, pero a la larga movieron la cuerda y caí. De bueno, todas maneras, siempre he tratado de mantenerme, pertenezco al Colegio de Pedagogos Independientes, sí, de Cuba, del cual estuve entre los fundadores. Bien, siempre nos hemos mantenido cercanos a la enseñanza y dando repasos a vecinos, a familiares.
Porque esto es un tema muy vocacional. Muchas sí. Gracias, Reinaldo Cosano Alén, periodista independiente de Cubanet y otros medios, y pedagogo de toda la vida. Muchas gracias por sus palabras para el programa Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.